Semillas nutritivas para un futuro sostenible. Este es el lema elegido por la Asamblea General de la ONU para el Año Internacional de las Legumbres, que celebramos este 2016. Un año dedicado a concienciar a la ciudadanía de los beneficios del cultivo y consumo de estas semillas. Las legumbres son baratas, nutritivas, son claves en una dieta saludable. Su cultivo es importante para la seguridad alimentaria de buena parte de la población mundial, sobre todo en América Latina, África y Asia. Estas plantas leguminosas tienen además la propiedad de fijar el nitrógeno, lo que contribuye a aumentar la fertilidad del suelo. Se considera que estos cultivos pueden ayudar en la lucha contra el cambio climático, ya que pueden ser claves en el desarrollo sostenible. Hoy las legumbres son las protagonistas de la sección sobre nutrición que realizamos con Bicho Rodríguez, investigador del grupo Nutrición y Obesidad de la UPV y profesor en esta misma universidad en el grado de Nutrición Humana y Dietética. ¿Qué tal, arratsaldeon, Bicho?
Arratsaldeon, Eva, encantado de estar aquí.
Las legumbres, qué buenas son las legumbres, cómo las utilizamos con profusión de recetas. Es sin duda algo que está bueno en el acervo popular y gastronómico de la mayoría de los pueblos del mundo. Y bueno, a veces nos ponemos a hablar de las legumbres, vamos enseguida o bien hacia sus propiedades nutritivas o quizás hacer recetas. Uh-huh. Y nos paramos poco a pensar en lo que son. Y bueno, pues si tuviéramos que caracterizar las legumbres, primero tenemos que identificarlas como semillas.
Exacto, exacto. Es una cosa además que, bueno, en el resto de temas que hemos ido hablando aquí en la mecánica del caracol hemos comentado, ¿no? Conocer cuál es la función propia, natural, de algo que nosotros hemos convertido en alimento, nos da muchas pistas, por ejemplo, del valor nutritivo que tienen, ¿no? Y así las legumbres, siendo semillas, como la mayoría de las semillas, pues tienen una cubierta que les protege, por ejemplo, de agresiones externas, de la digestión de depredadores, por lo que está hecha de celulosa, por eso nosotros no la digerimos, y para nosotros en nuestro organismo tiene la función de fibra dietética, ¿no? Uh-huh. De regular el tránsito intestinal. Vamos a encontrar una parte interna que es esa cremosa, una vez cocinadas las legumbres, que es tan apetitosa o tan sabrosa, dependiendo también de la legumbre. Uh-huh. Que está hecha de hidratos de carbono y proteínas, hidratos de carbono de los saludables, el almidón, el que se digiere lentamente y por tanto pues bueno, no contribuye a la glucemia como los azúcares simples. Y en cuanto a la proteína, tú lo has destacado en la presentación, es el elemento vegetal que más proteína tiene. De hecho, a los nutricionistas nos gusta clasificarla como la carne de origen vegetal, y en los lugares en los que no existe disponibilidad de fuente de proteína animal, es clave, como tú dices, para la seguridad alimentaria. Sería, digamos, el equivalente a la carne en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Y, por último, existe también una gran cantidad de nutrientes en menor cantidad, pero muy interesantes, que también dan lugar a muchos mitos de los que hablaremos. El hierro, el calcio y algunos antioxidantes también, ¿no?
Uh-huh. Si hablamos de legumbres, además, se nos ocurre que hay una enorme variedad de ellas. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar en 100 kilómetros a la redonda, ¿cuántas variedades de alubias tenemos? Pues uh-huh. Nos van a salir unas cuantas. Y ya si tomamos en cuenta el contexto mundial, pues nos encontramos con cientos y cientos variedades de garbanzos, de alubias, de guisantes, y luego de otras legumbres que quizás son mucho menos conocidas o que directamente no identificamos como legumbre.
Sí, sí. El tema de la diversidad es una cosa que nos gusta mucho a los nutricionistas, precisamente porque, a pesar de que tú has comentado que en el recetario popular está el potaje, las legumbres, aquí consumimos uh-huh. las lentejas, los garbanzos, las alubias, etcétera, curiosamente el consumo ha decrecido muchísimo, muchísimo. En los años 60 consumíamos 40 gramos de legumbre al día por persona en España, en los años 90 ya bajó a la mitad, y actualmente consumimos 12 gramos por persona y día de legumbre, cuando tendremos que consumir al menos 3 veces a la semana este saludable alimento, fuente de proteína. Y las variedades son abrumadoras, porque es una variedad además muy adaptada a los entornos. Luego hablaremos de sus características de cara a la sostenibilidad, pero lo bueno que tienen es que puede crecer en casi cualquier tipo de clima del mundo. Y para que te hagas una idea, solamente de alubias hay 300 variedades en el mundo, ¿no?
Ostras, pues ya son alubias.
Pues fíjate, y aquí podemos elegir, que nosotros también somos muy dados a nuestras alubias de Tolosa, la pinta de la Besa, etcétera, ¿no? La pocha cuando aparece.
Uh-huh. Y que el cacahuete sea una legumbre a mí me ha dejado patitiesa, porque no tenía ni idea.
Sí, obedece a su definición, digamos, entre comillas, pues botánica, o que obedece a las características botánicas. La legumbre es la semilla comestible que crece dentro de una vaina. y el cacahuete pues,
tiene
es una vaina un poquito hinchadita, pero lo que ocurre es que muchas veces la clasificación botánica difiere de la clasificación dietética. En composición es muy diferente, ya que es una semilla muy grasa y además no se consume en los clásicos guisos y potajes, sino que se consume como fruto seco o snack. Así claro. Que aquí la definición dietética lo aparta, digamos, de la definición botánica.
Sí. Vamos a repasar una serie de cuestiones nutricionales sobre las alubias, las lentejas, los garbanzos, las habas, los guisantes, la soja también se puede incluir como legumbre, pero esto no se puede añadir o no se puede extender al cacahuete, que tiene eso, pues unas componentes más parecidas a las del fruto seco. Bueno, vamos a repasar las cualidades nutricionales de las legumbres, que son muchas y variadas. Ya has dado algunas pistas, pero exacto. Bueno, podemos profundizar seguramente.
Sí, bueno, al ser muy ricas en fibra, date cuenta que a diferencia de los cereales, que también son una semilla y que también tienen esa cubierta externa de fibra, pero en el caso de los cereales la eliminamos para refinar la harina y con ella producir, pues por ejemplo, pan o pasta, en la legumbre consumimos esa cubierta externa, con lo que la fibra que aporta, que bueno, suele rondar entre 10-15%, con un plato o dos platos de legumbres nos podríamos aproximar a la cantidad de fibra que necesitamos en un día. Por tanto, muy ricas en fibra, mejoran el tránsito intestinal, sacian. Bueno, los carbohidratos ya hemos dicho que se absorben lentamente y por tanto previenen un exceso de insulina en sangre y por tanto de lo que en cronicidad podría llevarnos a una diabetes tipo 2 y ayuda a regular de alguna manera la glucemia. Y por otra parte son carentes de grasa, de lípidos, por lo tanto son bastante limpias en ese sentido y aportan proteína. Cuando no tenemos una fuente proteica como es la carne, e incluso cuando la tenemos y abusamos, es una opción interesante, una alternativa interesante para obtener esos ladrillos de nuestro organismo, ¿no?
Sí, sí. ¿Y sus proteínas se pueden equiparar a las de la carne, entonces?
No con total precisión. Es decir, un bioquímico te diría, y un nutricionista también, que le faltan algunos de los aminoácidos en cantidad interesantes para el organismo, que son esos que necesitamos porque no fabricamos. En concreto, son pobres en metionina. Sin embargo, en una cultura en la que nos sobra la carne y las proteínas, digamos, de calidad, porque abusamos de ella, pues queda un poquito de snob decir que esa proteína es, incompleta y que puede poner en riesgo nuestra buena nutrición, etcétera. Si somos veganos, por ejemplo, y no consumimos carne, sí que sería interesante completarla, por ejemplo, con la proteína del cereal. Habrás escuchado que combinar, por ejemplo, garbanzos con arroz o lentejas con arroz mejora la proteína. Y es porque el arroz o los cereales aportan esa metionina, ese aminoácido que le falta a la legumbre.
Sí, sí. Bueno, vamos a repasar entonces qué ventajas tiene consumirlas. Has dicho que son ricas en fibra, con lo cual ya ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Lo que está claro es que son también saciantes, porque después de un buen plato de legumbres, y aquí no vamos a meter ni carne ni sacramentos por medio, un plato de legumbres en sí es bastante saciante.
Eso es, pero es una matización importante. Va a saciar más si hay sacramentos. De hecho, hay quien no concibe un buen cocido sin los correspondientes sacramentos, pero hay que decir que incluirlos desvirtuaría estas propiedades saludables, esto que llamamos proteína sana y limpia, porque incluiríamos grasa saturada, colesterol, más sal, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante sería consumirlas, viudas, jardineras, vigilias, se suele decir, ¿no? Y bueno, luego hay muchos mitos, no hemos hablado del hierro, pero...
Claro. No, deberíamos pasar ahora a ese simpático capítulo de usos, costumbres y mitos.
Exacto.
Con respecto, en este caso, a las legumbres. Vamos, lo de las lentejas, ¿cuántas veces no nos habrán dicho? Come lentejas, que tienen mucho hierro, dan ganas de poner un imán a ver qué pasa.
Exactamente. Y esa afirmación, desde luego, tiene fundamento científico. Es decir, sí que son las semillas en general, y las legumbres también en particular, muy ricas en hierro. Pero conviene matizar que no todo el hierro es igual. En nutrición hace tiempo que entendimos que la cantidad y la calidad no es igual en muchos nutrientes, y en uno de ellos es en el que es importante es el hierro. Existe un hierro ligado a la molécula de la sangre y de los músculos, que es la hemoglobina y la mioglobina, que es un hierro que se absorbe bastante más que el hierro que no está unida a esa molécula. Y en las legumbres no hay esa molécula, la mioglobina y la hemoglobina, entonces es un hierro que se llama no hemo. Para que te hagas una idea, se absorbe como mucho y con mucha suerte el 10% del hierro de la legumbre, mientras que el hierro de la carne se absorbe hasta en un 30%. Por tanto, son fuente importante si no tenemos alimentos de origen animal u otra fuente de hierro, pero no se absorbe tanto como, por ejemplo, el hierro de la carne.
Claro. Bueno, de hecho, la siguiente cuestión da un poco así como de sonrojo comentarla, porque es tan evidente en sí misma. Uh-huh. Es, las legumbres engordan, vale, sí, que depende de con qué las pongas.
Exacto, exacto. Lo que hemos hablado, es decir, y no me cansaré de decirlo, un alimento aislado, un nutriente aislado, no va a ser lo que determine la salud, en este caso, ponderarlo de peso, sino lo que hagamos en el conjunto de la dieta. Y aquí, incluir, pues bueno, un buen trozo de tocino, evidentemente va a aumentar las calorías del plato. Entonces, legumbres limpias, de vez en cuando, nos pegamos un homenaje, sobre todo si somos ávidos amantes de los vegetales, y no va a pasar nada.
Sí, sí. Luego, hay quien piensa también, o quien siente directamente, que son de difícil digestión. Y de hecho, por eso también yo creo que hay personas que optan por las legumbres sin piel. Uh-huh. Y de hecho, hay una variedad enorme, por ejemplo, de lentejas, sin la cascarita externa, etcétera.
Sí, y es cierto, es cierto, tienen ciertas peculiaridades digestivas, y es por el contenido en unos oligosacáridos, en un tipo de azúcar que no digerimos bien y llegan hasta el intestino y son fermentados por las bacterias, pues produciendo los molestos gases, ¿no? Y en este caso sí que hay ciertas prácticas que pueden reducir esas molestias, ¿no? Entre ellas está evidentemente el remojar bien la legumbre, sobre todo la grande, antes de prepararla, unas 12 horas la noche anterior, cocinarla bien, que ayuda a destruir un poquito estos oligosacáridos, y también preocuparse en comerlas tranquilamente y masticarlas bien. Eliminar la piel, como has comentado. Estos azúcares, estos oligosacáridos se encuentran en toda la legumbre, pero en mucha cantidad en la piel, con lo que quitándola eliminamos gran parte de las mismas, ¿no? Uh-huh. Y eso sería una manera también de reducir la cantidad. Y por último, si nos apetece cambiar, las legumbres germinadas, hay gente que consume lenteja germinada, soja germinada, ¿sí? El proceso germinativo consume estos oligosacáridos de manera que los germinados no los tienen en tanta cantidad y son menos molestos de digerir.
Vale. ¿Y el resto de propiedades nutricionales de estos germinados son similares a las de la semilla en origen?
La mayoría sí, lo único sí que han perdido gran cantidad de hidratos de carbono, claro. Con lo que el poder energético pues ya no es mayor.
Se ha convertido en algo más verde.
Exacto, y no tenemos problemas con la cantidad de energía que consumimos en nuestros lares, más bien lo contrario, así que no nos va a preocupar. Lo que sí que es una interesante manera de diversificar.
Uh-huh. Otra cuestión que puede llevar a personas a dudas o a preguntarse si son saludables las legumbres embotadas, si hay diferencia entre cocinarlas en casa o comprarlas así ya cocidas.
Bueno, yo aquí siempre me escucharás hacer apología del ritual del cocinado, ¿no? Desde luego es una manera más de consumirlas. Sabemos que no todos tenemos el tiempo de ponerlas a remojo, cocinarlas despacio y no en la olla express, tres horitas, chup chup, etcétera. Y es una alternativa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente la calidad de la legumbre va a ser inferior, va a tener más pellejo, el sabor también va a ser diferente y normalmente va a tener más sodio, ya sea en forma de sal o en forma de aditivos sódicos.
Bueno, si pudiéramos resumir las ventajas de consumir legumbres, como nos decías antes, en una dieta equilibrada, tres veces a la semana sería lo ideal. Uh-huh. Y bueno, oye, que de vez en cuando le pongamos un codillo, un poco de morcilla, tampoco va a pasar nada. Pero que normalmente, bueno, pues vayan acompañadas pues de verduras, caldo de verduras, ellas uh-huh. solas consigo mismas, en fin, exacto. Un poco en esa línea un poco más austera, por así decirlo. Bueno, pues ¿cuáles serían las ventajas nutricionales de una dieta rica en legumbres?
Pues existe, digamos, una ventaja interesante y yo creo que con suficiente evidencia científica como para que se promulgue y se defienda el consumo de la legumbre, y es que se ha visto que tienen un efecto beneficioso a medio o largo plazo sobre los lípidos en sangre, en concretamente sobre la colesterol. Existen suficientes estudios que demuestran que la inclusión habitual de legumbres en la dieta, por ejemplo, reduce el colesterol malo, e incluso hay algún metaanálisis interesante que habla de que 100 gramos, unos 300 gramos de legumbre a la semana podrían reducir el riesgo de cardiopatía isquémica, que se nos atoren, obstruyan las arterias del corazón, hasta en un 14%, ¿no? Con lo que, bueno, son ricas, son saludables y son sanas, pues habrá que consumirlas.
Sí, sí. Y son saludables también para el medio ambiente, que es algo que destaca muchísimo la Organización de Naciones Unidas uh-huh. en este Año Internacional de las Legumbres. Son alimentos que contribuyen a la sostenibilidad porque son cultivos que enriquecen el suelo.
Exacto, exacto. Este año precisamente Naciones Unidas le encargó a su Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que difundiese, sensibilizase sobre la legumbre, creando el Año Internacional de la Legumbre, porque, bueno, tiene argumentos de sobra. Es decir, la relación con distintos organismos vivos del entorno natural es especial en la legumbre. Es decir, promueve la vida de insectos y otra serie de animales en el entorno. Son fijadoras de nitrógeno, una cosa que me parece maravillosa, escuchar el ciclo del nitrógeno y cómo el aire, que está principalmente compuesto de nitrógeno, ese nitrógeno puede pasar al suelo, merced a algunas bacterias que tienen o trabajan en simbiosis con, entre otros, las plantas de legumbre, y ese nitrógeno pasa a los aminoácidos, que a su vez pasan a las proteínas. Es decir, estamos hablando de que el aire acaba transformándose en chuleta pasando por los vegetales. A mí me parece maravilloso. Uh-huh. Por otra parte, necesitan muy poco agua. Tengo un amigo que decía que necesita dos aguas, una para florecer y otra para hervir. El fijar el nitrógeno hace que evitemos usar abonos con gran carga de nitrógeno, que sabemos que perjudican desde el punto de vista de la contaminación. Y como he dicho antes, prácticamente en cualquier lugar del planeta puede crecer alguna variedad de legumbre.
Estaba pensando que últimamente, además, con el hecho de que vivimos en un mercado global en el que los alimentos van y vienen a veces durante mucho tiempo y a lo largo de cientos de kilómetros, pues que nos estamos acostumbrando también a ver un nuevo tipo de semillas en las tiendas, en centros comerciales, supermercados, como la quinoa, por ejemplo, pues que en los últimos años, hace tres días nadie sabía lo que era. Y ahora de pronto, se ha convertido también en algo muy muy usado. ¿Todo esto son también legumbres? Porque podríamos pensar que son cereales o algo.
Sí, la quinoa, en el caso concreto de la quinoa, no es ni una legumbre ni un cereal. La encontrarás clasificada como pseudocereal, ¿no? Porque la legumbre es la semilla que está en una vaina, no es el caso. Uh-huh. Y el cereal son pequeñas semillas agrupadas en una cabeza, el maíz, el trigo, y tampoco es el caso. Así que se habla de pseudocereal. Lo que sí que es cierto es que, es una opción más, una alternativa más, contiene mucha fibra, contiene hidratos de carbono, contiene proteína, aunque no tan buena como la de la legumbre. Y yo creo que aquí, es una opción para diversificar la dieta y para quien le guste, ¿no? Si has tenido la oportunidad de probarla.
Sí.
Es rica, pero también hay que acostumbrarse a ella, puesto que, la textura, etcétera, pues no es la de la legumbre o la de los cereales.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, efectos. De hecho, estoy pensando en alguna persona mayor que dirá, pero si eso es comer alpiste.
Yo no quería decirlo por no introducir una connotación negativa.
No, pero si el alpiste también se come. Sí. Otra cosa es que estemos acostumbrados a dárselo a los canarios, pero el alpiste es un alimento también para las personas, claro.
Sensorialmente es diferente y, es una alternativa más.
Oye, pues fría y en las ensaladas está bien rica.
Sí, pues habrá que promulgarlo también, pero sin eliminar esas legumbres tradicionales y saludables de nuestra dieta.
Desde luego que sí. Bueno, nos hemos dejado a propósito una legumbre, la soja, porque hemos pensado que merece la pena dedicarle un programa entero, ajá, ya que sobre la soja hay, una gran cantidad de estudios científicos, seguramente también algunos mitos y falsas verdades que merece la pena aclarar. Es un alimento que se ha introducido en nuestro mercado y en nuestras mesas hace muy poquitas décadas, hace poco tiempo, pero que ahora ha florecido y que tiene mucho éxito. Y sobre todo tiene muchas connotaciones en un momento dado incluso médicas, así que hemos preferido apartarlo de este tema y dedicar la próxima charla con Vito Rodríguez a hacer un especial soja.
Perfecto.
Así que hasta entonces, agur.
Hasta dentro de unos días. Un
abrazo.